sagrado que tiene el valle, que es la naturaleza, el verde, el cuidado de nuestros ríos, de nuestros lagos. Por eso estamos con el doctor Gustavo González Albarracín, repasando un poco todo lo que se puede hacer y todo lo que debemos hacer desde el compromiso de cada uno de nuestros lugares para que el futuro sea distinto y asegurarles también a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro mejor. Doctor, ¿y el cambio climático cómo influye en esto y cómo debemos imaginarnos trabajar en estos tiempos para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una vida mejor?
Eso mismo, el cambio climático es el derecho que tienen las generaciones futuras a disfrutar de este, mínimamente, de este ambiente que hoy tenemos. Es un compromiso que tenemos nosotros, quienes estamos hoy, de alguna forma, a cargo de los destinos de nuestro planeta, dejarle a las generaciones que vienen un planeta igual o mejor. Y bueno, eso se hace con esto que te digo de los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto que hacen las actividades, toda actividad que se realice público o privada debe estar regulada. No es impedir el concepto de desarrollo sostenible, está a favor del avance, pero no desmedido, sino regulado, un avance que permita mantener el ambiente, preservar la vida, la biodiversidad y eso. Y el, bueno, perdón, y el cambio climático, que es lo que vengo, es un desafío mayor, porque el cambio climático hace que la vida tal cual la conocemos, nuestros ciclos climáticos de invierno, verano, primavera, empiecen a trastocarse. Aquí lo vemos levemente, porque digamos, una helada tardía nos puede hacer daño en una cosecha, por ejemplo, que es lo que sufrimos normalmente, pero en otros lugares empieza a descongelarse el suelo, norte de Canadá, Siberia y también nuestra Patagonia, en menor medida por ahora, porque el hemisferio norte está sufriendo un deshielo galopante. Allí los suelos se derriten, las casas empiezan a agrietarse, todas las rutas, o sea, toda la infraestructura que hay de determinado paralelo hacia el norte va a tener que rehacerse nuevamente. Eso es un cambio enorme. Lugares que estaban congelados, hoy circulan los petroleros. Bueno, eso que puede parecer beneficioso para la industria petrolera es una amenaza enorme para quienes viven ahí. Y en nuestro caso, corremos otros problemas que pueden agravarse mucho con la urbanización y la visita de tantos turistas, la carga turística en el lugar.
Bien, eso, y sobre ese tema de la urbanización es donde me quería detener, porque existe cierta impotencia en la gente, sobre todo los habitantes, los que han nacido en la zona, lo manifiestan continuamente a través de nuestro medio. Mario, ¿qué podemos hacer? O sea, hemos visto que en tal lugar, a la par del río, llegaron, alambraron, se instalaron. ¿Cómo es? Aparecen papeles de golpe. Bueno, estoy aparte de una persona que cuida el medio ambiente con un abogado. Explíqueme cómo es esto, no lo entiendo.
Bueno, esto es un tema. En derecho real se habla de los títulos legítimos, la falta de títulos legítimos, y viene desde el proceso de colonización, ¿no? Digamos, cuando vinieron a colonizar, no eran dueños de la tierra. Los pueblos originarios son los dueños de la tierra, o ni siquiera dueños, son los poseedores. Y bueno, entonces llegan estos conquistadores con títulos, cartas, poder que les daban los reyes, diciendo que bueno, todo lo que ellos ocupen, conquisten, una parte va para el rey de España, otra para... Y entonces el suelo se ha ido ocupando en función de esos papeles. Se ocupó primigenicamente, entregó a una familia de aquí de la zona llamada Iriarte un permiso, una merced, para que explotara lo que es la zona de los Reartes. O sea, los Reartes se llama porque los pobladores originarios que tuvieron las mercedes de ocupación fueron la familia Iriarte. Y así muchas poblaciones fueron ocupadas porque eran como estancias que se otorgaban y luego se fueron fraccionando, parcelando, y entonces no hay una escritura real, es muy difícil entenderlo. Entonces, algún vivo puede hacerse dar un boleto de compraventa por algún vecino de la zona que poco sabe, analfabeto, y de esa forma se hacen un boleto de compraventa por fracciones, por cientos de hectáreas, que luego ocupan, y lamentablemente quienes habitan ahí sufren esas invasiones. Yo lo he vivido, lo vivo personalmente, y bueno, muchos de mis clientes les pasa también eso. Las usurpaciones es algo común, y lo peor es que, por ejemplo, en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, las usurpaciones tipo piraña, donde van mucha gente, son graves, pero tienen algún trasfondo social. Aquí no, aquí son usurpaciones de cientos de hectáreas por una persona o por una empresa que desplaza y corre habitantes ancestrales del lugar.
Y se quedan con los lugares más lindos de la zona y empiezan los negocios inmobiliarios y se quedan a la par de un lago.
Y se les habilitan el parcelamiento de esos lugares que no tienen títulos verdaderos. No solo eso, empiezan a construir caminos sin desagües, no respetan la topografía del lugar, y como te digo, el cambio climático está haciendo, por ejemplo, que nuestra zona, que es normalmente de un clima seco, se vaya tornando más subtropical y húmedo. ¿Qué implica eso? Bueno, que los arroyos van a crecer más, las cotas hoy que tenemos de los arroyos van a aumentar, van a estar tal vez más secos en invierno y mucho más caudalosos en verano, o en unos años se da vuelta y en invierno tenemos inviernos húmedos y veranos secos. Ese es el cambio climático que hace que toda la infraestructura pública que tienen los pueblos deban readecuarse a una nueva realidad. Por eso es importante que todo lo que se vaya construyendo de aquí en más debe estar sujeto a estos estudios multidisciplinarios, estudios de impacto ambiental con mucha seriedad, hechos pensando en el futuro y no en el negocio de mañana, en el futuro, en las generaciones futuras me refiero. Y de esa forma, como comunidad, si tenemos estos espacios que te digo de diálogo de científico-técnico sobre el ambiente, como estos consejos consultivos, vamos a poder fijar un horizonte, adecuar y empezar a prepararnos para el impacto del cambio climático, que va a ser enorme. Aquí, por ejemplo, las construcciones sobre la sierra pueden ser peligrosísimas porque van descalzando geológicamente el soporte natural de la montaña y pueden producirse importantísimos deslaves con consecuencias trágicas. Los arroyos y la ocupación de arroyos, lagos, perilagos y ríos, con estas crecidas repentinas que pueden suceder también, no solo en los bañistas, sino en las construcciones que se acercan peligrosamente al agua.
Y ahí lo que usted me deja pensando también es que a nivel político la gente siente una desilusión sobre un aspecto esencial, que es uno de los poderes más desprestigiados, el más desprestigiado de todos, que es el Poder Judicial. El tema de la justicia. Entonces acá estamos hablando de dos temas, política y justicia. Y en este caso puntual también, no hay justicia en estas medidas, en el avance sobre estas tierras, en estas construcciones. Entonces, el trabajo de ustedes es formar nuevas generaciones que políticamente tengan una mirada de la justicia completamente distinta a la justicia que tenemos hoy.
Absolutamente, sí. Para eso la justicia debe articular el amparo ambiental y una serie de instrumentos para que haya herramientas jurídicas para poder poner equilibrio en esto. Y obviamente, como vos decís, sí, hay que trabajar en la formación de nuevos cuadros dirigentes, hay que poner en agenda la temática ambiental. Nosotros, desde lo partidario, estamos preparando para este verano para hacer un curso sobre lo que es la ley Yolanda, en capacitación en problemáticas ambientales a todos nuestros dirigentes de Calamuchita.
Disculpe que le interrumpa porque ahí me quedé un poco enganchado y la gente se debe también haber quedado. Usted me dice desde los partidarios, todavía no nos dijo de qué partido es y sobre qué base trabaja. Eso, fíjese, todo el tiempo que charlamos y no hablamos en ningún momento desde los partidarios, cosa que me parece muy sano. Que como que pasa a segundo plano, o sea, a mí me interesa su trabajo, lo que usted hace, pienso en mis hijos y pienso colaborar en todo lo que pueda. Lo del partido llega al último, pero ¿cuál es su partido?
Bueno, el Partido del Ambiente. No, trabajo con el radicalismo y estamos trabajando tanto con el Comité Local de Villa General Belgrano como con el Comité Departamental, con Mauricio Jaime, que estuviste con él. Y bueno, sí, la idea es formar nuevos dirigentes, ¿viste?
Ahora, esto es una cuestión que le cuento a la gente que nos conoce ya de hace muchos años, que es una cuestión apasionante. Es decir, ayer yo hablé con Mauricio Jaime. Mauricio Jaime me mandó a la tarde una foto arriba de un burro cuando era niño. O sea, el operativo verano generó que él volviera a su niñez, porque me contó cómo iba una hora y media de su casa a la escuela. Ahora, en ningún momento hablamos de lo que íbamos a hacer hoy, ni de con quién iba a estar hoy, ni nada. Y ahora me están diciendo, sí, nosotros coincidimos con Mauricio Jaime. Y a todo esto yo estoy abriendo los ojos como sorprendido completamente, porque en el común de los casos, en la mayoría de los medios, en todas las cuestiones, creerían que todo esto está armado de una manera especial para que salga así. Y no, todos los días nosotros nos reunimos con alguien distinto. Es más, hoy a las 4:30 de la tarde está el intendente de Santa Rosa, en el día del cumpleaños de Santa Rosa, compartiendo con nosotros el operativo verano en nuestra radio. Y está armado así. Cada paso que vamos dando lo vamos estructurando, pero no poniéndonos de acuerdo. Y ahora me sorprende completamente esto que me está diciendo, porque primero no sabía que era radical, segundo no sabía que coincide con las ideas de Mauricio Jaime, y tercero me encanta que lo pueda manifestar y que diga a través de la radio que están trabajando para crear nuevos cuadros, porque es lo que nosotros queremos, que los jóvenes se inserten en la política, sea del partido que sea. Antes de ayer conversamos con Daniel López y coincidimos en lo mismo, en una visión del peronismo, la idea de cómo tiene que ser desde su punto de vista, la idea de unidad, lo importante que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández con la cumbrecita y todo lo que le ha aportado para su crecimiento, para poder llevar adelante un polideportivo. Es decir, esto es todo parte de lo mismo.
Sí, por supuesto, y bueno, ya que vas a estar con Claudio Chavero, un saludo por un día importantísimo, 144 años de vida, de autonomía de un territorio, un acontecimiento fundamental. Y bueno, y nos conocemos, yo en realidad he trabajado siempre muy de abajo, desde atrás, pero con Mauricio nos conocemos desde él era pequeño, yo he recorrido mucho el departamento, conozco gente, con Daniel, en todo lo que ha sido la planificación de lo que es el Foro de los Ríos, entonces nos conocemos, nos apreciamos con todos, de todos los partidos.
Eso es lo más lindo de nuestro operativo, que eso es lo que estamos viendo y notando entre todos, nos apreciamos todos, es la primera vez que nos vemos en nuestras vidas, pero sentimos como que estamos en el mismo camino, digamos. Esa es la idea, el espíritu de nuestro operativo. Darnos cuenta de que podemos tener diferentes partidos, diferentes ideas, ser de equipos de fútbol diferentes si nos gusta el fútbol o no, pero que en la esencia lo que buscamos como objetivo central todos juntos es lo mismo.
Sí, y acá en Calamuchita hay muchos espacios de diálogo interpartidario, hay mucha emocionalidad, mucha pasionalidad y también muchos intereses, ¿no? Vamos a poner las cosas como son, pero prima la pasionalidad y esas peleas, cosas. Pero en general siempre el departamento ha sabido ponerse de acuerdo para avanzar.
Yo lo interrumpí en el tema de los cursos que preparan para enero.
Bueno, sí, tenemos que... hay una ley, la ley Yolanda, que hace poco la provincia adscribió. Y en estos días ha salido la reglamentación, cuáles son los contenidos básicos que todo funcionario público, sea del ámbito municipal, provincial o nacional, deben estar formados en contenidos y problemáticas ambientales. También está la ley Micaela, que no significa que una u otra. La ley Micaela es exactamente lo mismo sobre políticas de género, diversidad e inclusión. Van de la mano lo ambiental, lo inclusivo. Todos estos son aspectos que hay que incluir en la gestión pero profundamente.
Claro, no, esto va a marcar que en el futuro los funcionarios tengan un conocimiento profundo a la hora de asumir sobre todas las temáticas que hacen al futuro de nuestra región y del país.
Al menos decir de esto no sabía. Van a tener. Y bueno, nosotros, más informalmente, como partido, bueno, estamos preparando sí, unos talleres, recorreremos, vamos a hacer unas recorridas por el departamento para introducir en esta problemática a los a las futuras generaciones de políticos y a los actuales, obviamente. Y bueno, para ir trabajando desde el comienzo, la idea es continuar todo el 2022, tal vez en trabajos más profundos, en tratando de promover lo que es el modelo o el proceso de ordenamiento ambiental del territorio, inculcar a las nuevas generaciones de funcionarios en estas herramientas y técnicas que son sumamente interesantes y permiten la participación horizontal de todos, ayudan a la participación, a encontrar una visión que englobe las necesidades y los anhelos de una comunidad.
Doctor, un placer realmente compartir esta mañana con usted. Hemos aprendido un montón, nos llevamos un montón de ideas también, que después, a la vez, cuando vamos charlando con otros sectores, se la vamos transmitiendo, y así vamos haciendo como una red entre todos para darnos cuenta que en toda la región estamos buscando entre todos el mismo camino y el mismo objetivo. Le agradezco mucho su tiempo y un gusto haberlo conocido.
Igualmente, Mario, y te agradezco a vos, y bueno, espero que haber sido claro y poder transmitir estas cosas para la gente.
Muy bien. Robertico, el doctor Gustavo González Albarracín, nuestro invitado en el operativo verano 2021-2022. Volvemos.